Gracias. Y está con nosotros Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Alejandro mencionaba lo sorprendente que es la descripción del operativo que lleva a la captura de Caro Quintero, esta cosa que estuviera solo, de que un perro lo detectara en un arbusto, una perra lo detectara en un arbusto, no hubo intercambio de fuego. Digamos, no tiene nada que ver con aquel intento, ¿te acuerdas? En la sierra de detener al Chapo, que se les va justamente por el manejo de la zona.
Incluso estaba bien vestido, ¿no, Denise? O sea, no se le veía como, ¿no?
¿Qué opinas, Alejandro?
Pues mira, yo creo que esto es resultado de un largo trabajo, ¿no?, de seguimiento, de planeación de este operativo. No es toda la casualidad. El último momento, hay un golpe de suerte, obviamente, con lo del perro, pero esto no es todo al azar, ¿no? O sea, yo creo que lo vienen trabajando desde hace un buen rato. Va a haber un grupo dedicado a este personaje de varias dependencias, tanto mexicanas como estadounidenses, y que finalmente dio resultados. No me sorprendería que haya habido varios intentos previos infructuosos, ¿no? Que ahora sí pudieron dar con el blanco, ¿no? Pudieron dar finalmente con Caro, ¿no? Y como justamente lo que escriben, ¿no?, que es un operativo limpio, es un operativo donde no se disparan tiros, etcétera, ya pues, sugiere de nueva cuenta que es un objetivo donde hubo mucha planeación durante mucho tiempo.
El tema del el verdadero peso de Caro Quintero en los grupos criminales, ¿qué impresión tienes, qué información tienes?
Mira, es difícil saberlo. Yo creo que sí hay algunos hechos más, ¿no?, que sí sabemos, ¿no? Al parecer, al salir de la cárcel en el 2003, sí regresa al negocio del narcotráfico, ¿no? Sí regresa al contrabando de drogas a Estados Unidos. Empieza a hacerlo, trata de insertarse, en su viejo ecosistema del cártel de Sinaloa, luego empieza a entrar en algunos conflictos con algunas de las familias, ¿no?, con los hijos del Chapo Guzmán, con otros, ¿no?, crea una base organizacional en el sur de Sonora, y, norte de Sinaloa, y desde allí, pues, operaba su tráfico hacia Estados Unidos. Yo creo que, no tiene el peso que llegó a tener en los 80, pero sí era un jugador importante, ¿no? Sobre todo, en el espacio regional del noroeste, ¿no? ¿Cuánto traficaba? Pues eso, quién sabe, ¿no? Es muy difícil saberlo, pero yo creo que no era lo que fue, pero tampoco no es insignificante, ¿no?
Ahora, yo creo que más que importarnos cuánto traficaba, la verdad es qué tanto de la violencia de Sonora estaba relacionada con esta disputa entre su grupo, el cártel de Caborca y los Salazar. Creo que esa es la pregunta. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos. Sí, claro. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Alejandro Ope sobre la detención, captura de Caro Quintero, y nos decía quién sabe cuánto, qué tanto estaba traficando. Creo que para nosotros ya se ha convertido en mucho más importante, no lo que trafique, sino de qué nivel o en qué nivel es responsable de la generación de violencia, particularmente, por ejemplo, en Sonora. ¿Qué puede pasar en Sonora a partir de su desaparición? Creo que esa es la gran pregunta, ¿no?
Sí, así es, Denise. No sabemos con precisión. Yo creo que, una parte sí se ha ido agudizando la violencia en el sur de Sonora desde hace algunos par de años, y algo podría estar conectado, ¿no?, con el surgimiento de este grupo, con las actividades de este personaje. Pero yo creo que ya tenemos ya suficiente experiencia para saber que la detención de un líder criminal no necesariamente reduce la violencia, sino en algunos casos la puede incrementar, ¿no? Porque puede generar disputas sucesorias, porque puede generar vacíos de poder, porque puede generar oportunidades para otros grupos, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es el impacto de esto en las próximas semanas y meses. a veces los efectos son lineales, a veces los efectos inicialmente en la reducción y luego hay un disparo. Uh-huh. Entonces veremos qué pasa, ¿no?
Oye, nada más para terminar, aunque ya lo dijiste, esta discusión sobre si la DEA participó o no es absurda. Lo que tú dirías es, hay una participación desde el punto de vista de inteligencia. El presidente hoy dijo no directamente, lo cual es, pues obviamente no estuvo en el terreno. Y después el hecho de que sea la Marina nos recuerda aquellos comunicados de la Embajada de Estados Unidos en México que se dieron a conocer por el WikiLeaks, en donde claramente Estados Unidos siempre ha favorecido colaborar con la Marina en México, y eso pues nos habla un poco también de lo que pasó, ¿no?
Es correcto, es decir, a ver, yo creo que en efecto, si uno lee ya con atención todas las comunicaciones sobre esto, pues no hay menos contradicción de lo que aparece a primera vista, ¿no? A ver, dice la administradora de la directora administradora de la DEA que felicita a su equipo en México por colaborar con la Marina en la detención de Caro Quintero. Luego sale el embajador Ken Salazar, a decir que no participaron en la operación táctica, ¿no? Y hoy el presidente sale y dice que no participaron en la operación, pero que sí reciben información y cooperan, ¿no?
Pues ahí está.
Yo creo que la DEA pues operó como operan normalmente, ¿no? Que es provee información, tiene redes de informantes, tiene intervenciones telefónicas, tiene metadatos, tiene diversas maneras de ir cercando a un personaje de esta naturaleza, y quien lo acaba operando pues son las fuerzas de seguridad mexicanas, ¿no?
A mí me impresionó mucho, y lo comentaba, por toda la implicación que tiene, la forma en que lo anuncian allá en Estados Unidos, sobre todo por esta mensaje que decía yo, envían, y han sido muy consistentes en Estados Unidos en mandar esa señal de que no se les olvida un ataque en contra de funcionarios suyos. Es lo que dijo el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, que dijo en el comunicado: no existe un escondite para nadie que secuestre, torture y o asesine a las fuerzas del orden estadounidenses. Es muy fuerte.
Así es, mira, yo creo que para las agencias estadounidenses esto tiene un valor tan simbólico, ¿no? Es decir, es cerrar un capítulo iniciado hace 37 años, ¿no? Y por el otro lado, tiene, o al menos lo consiguen con un valor estratégico, mandar el mensaje de que pase el tiempo que pase y suceda lo que suceda, sí. El Estados Unidos va a... el largo brazo de Estados Unidos, particularmente la DEA, va a alcanzar a quien agreda a sus agentes, ¿no? Yo creo que es el mensaje que quieren enviar, y sí es un mensaje potente. Digo, no ha habido
muy
muchas
potente.
Agresiones similares a otros agentes de la DEA desde entonces, ¿no?
Mira, obviamente he dicho, en un país donde matan policías todos los días, desafortunadamente, me parece que ese mensaje es poderosísimo. Es decir, mandar un mensaje de ese tipo, que también lo hacen en Estados Unidos respecto a las muertes de policías, a mí realmente me impresiona mucho, porque creo que evidentemente le da una protección a quienes, digamos, están a nombre de la sociedad enfrentando al crimen, que es muy, muy, muy poderosa, muy útil, muy eficaz, también lo creo. Entonces, en fin, me parece interesante verlo en medio de esto, que insisto, es que en México están muriendo policías de todos los niveles en esta batalla, y que no hay un costo más alto o no lo hay siempre hacia los responsables. Insisto, además, no como en algún momento fue durante el gobierno de Calderón, y en particular durante Genaro García Luna, que cuando le pasaba algo a los policías federales, después sí había una venganza, pero no justicia. Y cuando digo venganza, era porque era una razia, entraban por cantidad de gente, se llevaban inocentes, relacionados o no con el crimen, en fin. Esto es una búsqueda sistemática de las personas que tuvieron que ver. Y bueno, nada más para terminar, ¿lo van a extraditar a Estados Unidos? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí. Mira, hoy obtiene una suspensión provisional, ¿no? Era obvio que sus abogados iban a interponer algún tipo de una demanda de amparo para tratar de frenar la extradición. Yo creo que eventualmente lo van a extraditar lo más rápido posible, por justo por las razones que hoy enunció el propio presidente López Obrador, ¿no? Que dijo, es que el problema de tenerlo aquí es que pues se abre la puerta que intente otra vez salir por un tecnicismo, ¿no?
Pues sí.
¿No? O sea que pueda de nuevo encontrar algún resquicio para salir, y pues entonces eso sería pues catastrófico, ¿no? Para la relación de con Estados Unidos. Yo creo que México, mantenerlo aquí, tiene varios costos, ¿no? El riesgo de una fuga, de una chicana legal, las sospechas sobre posibles complicidades y la presión estadounidense. Entonces yo creo que sí, yo creo que en el momento que puedan lo van a enviar.
Lo van a mandar. Te agradezco muchísimo. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Gracias, un gusto.